¿Cómo están todos hoy esta mañana? Espero que porque la escuela secundaria está aquí, van a traer la energía. Mi nombre es Kevin Kubandi y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes esta mañana. Antes de empezar, quiero que sepan algunas cosas sobre. Lo primero es que recientemente me mudé a California después de casarme. Me casé y me fui de luna de miel y luego una semana después me mudé a California. Es que las cosas han estado un poco locas. Algo más que me gustaría compartir un poco sobre mí y va a ser importante en mi discusión es que soy originario de la República Democrática del Congo Zaire, África Central. Es que crecí en un hogar africano y creciendo en un hogar africano, todos son familia. No había nadie que entraba en mi casa que no era un primo o un tío. Yo he estado con ustedes antes en el verano y regresé este fin de semana. Voy a volver en el verano que viene, así que considero que este lugar es mi casa. Considero que todos aquí son familia. Y si ahora tienen un estudiante en la escuela secundaria que habla de su tío Kevin de África, saben de quién están hablando. Crecí y viví en el país de África por 11 años de mi vida. Ahora tengo 31 años. Y he estado viviendo en los Estados Unidos cerca de 19 años. Ha sido increíble. Mis padres eran creyentes en Cristo y fuimos criados en un hogar estricto. Recuerdo que al crecer, mi mamá, y ella hoy te juraría que nunca impondría la fe sobre nosotros, pero nos decía, no voy a obligarte a ir a la iglesia. Pero cuando subo al auto esta mañana, es mejor que estés allí. Y por mi bien, yo estaba en ese automóvil. Es que creciendo en ese tipo de hogar, yo a veces que pensaba que la fe fue empujada sobre mí. Sí, crecí en un hogar que era bastante estricto. Así que cuando crecí más grande, y finalmente entré en la universidad porque yo tuve la oportunidad de jugar baloncesto universitario y obtener educación. Pero comencé a experimentar más libertad de la que había experimentado cuando estaba en mi casa. Cuando estaba en la universidad, tuve la opción de tomar las decisiones que quería tomar y de hacer lo que quisiera hacer cuando lo quería hacer. Cuando volvía a la casa de mis padres, no tenía el mismo nivel de libertad. Mi madre quería que viviera bajo sus reglas, y eso generó muchos conflictos entre mi madre y yo. El conflicto llegó a su punto álgido cuando regresé mi segundo verano antes de mi tercer año de universidad. Una noche, yo y mi mamá estábamos en la sala y comenzamos a discutir. Comenzamos a gritarnos uno al otro. Yo quería hacer las cosas según mis términos y vivir de la manera en que había estado viviendo en la universidad. Y mi madre no lo iba a tener en su casa. Estuvimos discutiendo tanto que mi padre estaba en su habitación y salió a ver qué estaba pasando. Él estaba preocupado de que los vecinos pudieran escuchar cómo estaba gritándome ella. Él entró diciéndole, Marceline, Marceline, ¿qué está pasando? Necesitas calmarte. Los vecinos te van a escuchar. Te van a escuchar y van a llamar a la policía. Un pauso aquí. Solo llevo casado 6 meses y ya sé que lo último que quieres decirle a tu esposa es que se calme. Mi mamá miró a mi papá y dijo, ¿los vecinos? Que los vecinos llamen a la policía. Que llamen a la policía porque hoy, esta noche, yo iré a la cárcel. En ese momento me sentí un poco asustado por mi vida. Yo sabía que esta conversación no iba a terminar bien. Así que lo que decidí hacer es de salir de casa. No tenía idea de dónde iba a ir. Me sentí como un niño de 6 años la primera vez que deciden huir de casa. Caminando, de repente escucho a mi mamá corriendo detrás de mí descalza, gritando, ¿por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Detrás de ella siguió mi papá, también descalzo, porque aparentemente nadie usa zapatos en la casa de Kubandi. Y él está gritando, diciéndole a ella, oye, cálmate, cálmate, necesitamos volver a la casa. Y por pura vergüenza de lo que estaba pasando, volví a la casa. A pesar de que me dirigí a regresar a casa, mi corazón ya se había ido. Cuando volví a la casa, decidí que llegando a la universidad no iba a volver a mi casa. Yo quería vivir la vida bajo mis términos. Quería tener la libertad de vivir como yo quería vivir, para hacer lo que yo quería hacer, cuando lo quería hacer. Así que me dirigí a la universidad. Mi tercer año en la superficie era un sólido año. Era la primera vez que había estado en la lista de decanos y estaba en camino de ser un jugador de baloncesto de toda la conferencia para la conferencia de mi colegio. En la superficie parecía que estaba cumpliendo todos mis mayores objetivos en mi vida. Esos objetivos eran jugar baloncesto en la escuela secundaria, tener la oportunidad de jugar en la universidad, luego de la universidad unirme a algún programa de asistente de posgrado y finalmente entrenar baloncesto universitario. Ese era mi camino y estaba en camino de hacerlo, pero no tenía restricciones. Estaba viviendo, haciendo lo que quería hacer. También estaba viviendo otra vida en la que estaba de fiesta. Estaba bebiendo, comencé a fumar marihuana, me involucré en muchos comportamientos destructivos. Y cuanto más empecé a hacer esas cosas, más comencé a expresar mi libertad de esa manera. Pensé que iba a ser más feliz, pero no me hizo más feliz. En realidad, me sentía más vacío. Estos hábitos, en realidad, me estaban llevando por un camino que ya ni siquiera reconocía. Al final de mi primer semestre, el tercer año, durante de vacaciones de invierno, me quedé en la universidad. Los jugadores baloncestos en la universidad no se van a casa durante las vacaciones de invierno. Se quedan porque tienen torneos de Navidad, porque todavía tienen práctica y están en medio de la temporada. Así que éramos los únicos en el colegio y en ese momento estábamos un poco aburridos. Había una escuela unos 45 minutos de distancia. Decidimos viajar una noche a esa escuela. Literalmente recuerdo estar sentado en el coche hablando con mi amigo, preguntándole, ¿crees que debemos de ir? ¿Deberíamos salir? Algo dentro de mí sentía que debíamos quedarnos y no salir. Sabía que teníamos práctica por la mañana y que no debíamos ir. Pero la otra parte de mí decía lo contrario. Decidimos ir. Era una noche regular, como cualquier otra noche de fiesta. Cuando terminamos con la noche, comenzamos a regresar al colegio. Veníamos yo en el asiento del pasajero. Yo venía tomando y tenía un contenedor abierto. Mi amiga, que conducía 25 millas por encima del límite de velocidad y había estado bebiendo esa noche. En el asiento trasero venía un par de mis amigos, uno que es un compañero de equipo, que era menor de edad, que salió con nosotros, y otro amigo mío que tenía posesión de marihuana en su persona. Mi amiga de repente dice, ¡ay caramba! Eso de veras no dijo, pero puedes usar tu imaginación. Vemos las luces azules detrás de nosotros y lo siguiente que sé es que estamos siendo detenidos. Después de ser interrogados por los oficiales de policía durante unos 30 a 45 minutos, terminé la noche en la cárcel. Recuerdo quedarme despierto toda la noche mirándome a mí mismo en el espejo borroso de la celda de la cárcel, pensando cómo llegué aquí. Crecí en un hogar donde mis padres me dieron todo lo que necesitaba para ser criado con éxito. Me dieron estructura, me dieron amor. Tuve la oportunidad de ir a la escuela gratis. ¿Cómo llegué aquí? Realmente me encontré en la cárcel por las decisiones que había tomado, porque pensé que podía hacer lo que quisiera cuando quisiera. Pensé que sería libertad, pero me di cuenta de que ese tipo de libertad no me llevó a donde quería ir. Mi pregunta para ti ¿es realmente libertad hacer lo que quieras hacer cuando quieres hacerlo? Mi libertad me había llevado por un camino de consecuencias y para mí en ese momento no se sentía como libertad. He compartido esto con los estudiantes. Seré honesto, cada vez que vengo a Texas, mi deseo es comer la mayor cantidad posible de Whataburger. Quiero Whataburger y batidos. Cuando regreso a California, todo lo que quiero comer son hamburguesas de el In-N-Out. Cuando mi esposa no sabe lo que quiere comer, porque eso nunca sucede, pregúntale a cualquier esposo aquí. Mi sugerencia es, vamos a comer al In-N-Out. Si como todo lo que quiero comer cuando quiero comerlo, no me veré ni sentiré como quiero verme y sentirme. Sabemos que hacer lo que quieras cuando quieras no siempre te lleva a lo que realmente quieres. Hay algunos de nosotros que hemos tenido un momento en la vida o una temporada en la vida en la que decimos, quiero la libertad de hacer lo que quiero hacer. Tengo derecho de salir con cualquier persona que quiero salir. Y hay personas en tu vida, en este momento, que te dicen que no salgas con ciertas personas o que te mantengas alejado de esa persona en tu vida. Sabes que eso no es bueno para ti, pero quieres hacer lo que quieres hacer. Y cuando vas por ese camino, lo que finalmente conduce son consecuencias. Aquí está la cosa. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Alguna vez has usado tu libertad de una manera que socava tu libertad? Cuando estaba sentado en esa celda de la cárcel, usé mi libertad de una manera que socavó mi libertad. Hay momentos en que si abusas de tu libertad, terminas perdiendo tu libertad, porque la libertad más las decisiones egoísticas, la libertad con decisiones egocéntricas en última instancia conduce a consecuencias. He estado hablando con los estudiantes de secundaria sobre esto toda la semana, que libertad más decisiones egoísticas en última instancia conduce a consecuencias. A algunos de nosotros en este momento que hemos puesto cosas en nuestro cuerpo, que han bebido en una cierta manera, o han abusado de sustancias porque pensábamos que teníamos la libertad de hacer eso, y ha llevado a las consecuencias de dañar nuestros matrimonios, ha llevado a las consecuencias de que nos separemos de nuestras familias o tengamos conflictos. Es lo contrario de lo que realmente queremos, porque la libertad más el egoísmo finalmente lleva a las consecuencias. Sentado en la cárcel, estoy esperando que mis padres me saquen de la cárcel. Mi mamá decidió que no. Dijo, ¿te metiste en esto? Te vas a sacar tú mismo. Así que al día siguiente, mis amigos, mis compañeros de equipo, tuvieron que sacarme de la cárcel bajo fianza. Las primeras personas con las que me encontré cuando regresé al colegio fueron mis padres, que me estaban esperando en mi dormitorio. Mi padre estaba completamente sin palabras. Mi mamá, la única palabra era ¿por qué? Parte de mí estaba recordando esa conversación que habíamos tenido meses antes, donde ella me había preguntado ¿por qué estás corriendo? ¿Por qué estaba corriendo hacia ese tipo de libertad? Después de esa conversación que tuve con mis padres, tuve una conversación con mi entrenador. Fue la conclusión que iba a ser suspendido del equipo. También terminaron mi beca. Terminé mi semestre de primavera y me dirigí a casa. No tenía idea de a dónde iría a la escuela en mi último año. Mi sueño de entrenar baloncesto había terminado. Ningún programa de asistente de posgrado quería ponerme en su equipo después de eso. Y no hubo escuelas que tuvieran interés en que yo jugara para ellos. Yo expresando mi libertad, la libertad que el mundo llama libertad, que dice libertad es hacer lo que quieras, cuando quieras. No creo que sea libertad. ¿Que estamos llamados a experimentar? Creo que hay un tipo diferente de libertad que Dios quiere ofrecernos. Una libertad que realmente conduce a la verdadera libertad. Una libertad que no conduce a la vergüenza, la culpa, el daño o el dolor, sino que en realidad conduce a las cosas que realmente queremos. De hecho, creo que por eso vino Jesús. Lo veo en la forma en que trató a personas. Y las Escrituras incluso nos dicen que quien quiera que libere es verdaderamente libre. Dios verdaderamente desea que caminemos en completa libertad de la vergüenza, la culpa y nuestro pecado. Libertad de las cosas que rompen y destruyen, no solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Quiere Jesús tanto eso para nosotros, que está dispuesto a enfrentarnos en nuestro peor momento, que cuando estamos abajo y afuera, Él viene y nos encuentra. Esos son los momentos en que Él se acerca más a nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fue criticado por estar rodeado de gente que era pecadora. Jesús se sintió atraído por las personas pecaminosas y no solo se sintió atraído por hacer la vida con esas personas, las personas pecaminosas se sintieron atraídas hacia Él. Aunque no se parecía en nada a ellos, querían pasar tiempo con Él. Los religiosos preguntaban, ¿por qué este hombre, este maestro, pasa tiempo con gente mala? Jesús, sabiendo lo que pensaban, decidió contarles una parábola. La parábola que compartió con ellos se divide en tres partes, pero solo voy a hablar de la última parte. La parte sobre un padre y su hijo. Jesús cuenta esta historia porque está tratando de expresarle a la gente por qué busca a la gente rota. Comparte la historia del hijo menor que ha llegado al punto de que quiere su libertad para hacer lo que quiera. El hijo se acerca a su padre porque cree que la única forma de obtener la verdadera libertad era separarse de su padre. Así que pidió su parte de su herencia. Básicamente dijo, lo que se supone que debo obtener cuando mueras, lo quiero ahora, para poder irme y vivir como quiera ahora. El papá de la historia, en lugar de sentirse insultado o ofendido, aunque está realmente herido, deja ir a su hijo, le da su parte de la herencia y lo deja ir. Porque hay veces que la gracia más grande que le puedas dar a alguien, a veces la gracia más grande que Dios nos pueda dar, es tomar nuestras propias decisiones y enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces el Padre amorosamente le dio a su hijo su herencia y lo dejó ir. El hijo se va a una tierra extranjera y vive salvajemente. Mientras vive salvajemente, gasta todo lo que su padre le había dado. Lo desperdicia todo. Y todos los amigos que festejaban con él en el momento que tenía dinero y posesiones, desaparecieron. Así que ahora está arruinado y solo. A una hambruna que golpea la nación en la que se encuentra. Una crisis económica masiva golpea a la nación. Ahora está teniendo dificultades para alimentarse. Decide empezar a hacer trabajos manuales. Intenta encontrar cualquier trabajo que pueda. Termina en una granja de cerdos donde alimenta cerdos. Tiene tanta hambre que quiere comer las sobras de lo que están comiendo estos cerdos. Pero el dueño de los cerdos ni siquiera le deja comer. Lo que Jesús nos dice es que entra en razón y se da cuenta de que los siervos de su padre son tratados mejor que esto. Pero él sabe que no puede volver con su padre debido a cómo se fue. Lo que decide hacer es crear un discurso que pueda negociar con su padre y decirle: yo sé que no puedo volver como hijo, pero déjame al menos volver como servidor. Es gracioso a veces como cuando tratamos de volver a Dios, tratamos de llegar a términos sobre cómo vamos a volver a Dios. Empezamos a escribir una lista de todas las cosas que vamos a hacer, porque creemos que la única forma en que Dios puede aceptarnos de vuelta es si empezamos a hacer ciertas cosas. Voy a despertarme todas las mañanas y comenzar a rezar. Voy a hacer mis oraciones todos los días. Voy a tratar de ser mejor. Y luego, cuando no lo hagamos una vez, nos sentimos culpables, sentimos vergüenza. Pero aquí este joven decide cumplir una lista de cómo puede volver a la casa de su padre. Dice: le voy a decir que voy a volver como sirviente. En Lucas 15:20 dice que es así que se levantó y fue con su padre. Pero cuando todavía estaba muy lejos de volver a su padre lo vio y su padre estaba lleno de compasión por él. El padre corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Este joven no esperaba esta reacción. La cultura que era suponía que debía recibir una fría bienvenida. Se suponía que debía ser rechazado. Legalmente, el padre tenía el derecho de apedrear a su hijo. Y en el mejor de los casos, si no eso, de excomulgarlo fuera de ese lugar. Pero en cambio, el padre pone sus brazos alrededor de él. Lo abraza cuando el hijo todavía huele a pecado, todavía huele a vergüenza, todavía huele a roto, todavía huele a la noche anterior. Él comienza su discurso y dice a su padre: ha pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sé que no merezco tu amor. Sé que no merezco tu gracia. Sé que no merezco ser parte de esta familia. Recuerda que esta fue la mitad del discurso. La otra parte fue la parte donde iba a hablar de ser un sirviente. Pero mientras está a mitad de su discurso, el padre dijo a sus sirvientes: traen rápidamente la mejor túnica, que simboliza que ahora estaba en posición correcta. Le pusieron un anillo en el dedo que simbolizaba que había recuperado su autoridad como hijo, y sandalias en sus pies. Dentro de esta cultura, las únicas personas que no tenían zapatos eran esclavos. Y lo que el padre está diciendo es: este hijo mío ya no es esclavo de su comportamiento, ya no es esclavo de los errores que ha cometido, ya no es esclavo de sus deseos. Es mi hijo. Está libre de eso. Y le voy a poner sandalias en los pies. Luego dice: trae un becerro gordo y mátalo aquí. Vamos a tener una fiesta y celebrar. Esto no era como se trataban hijos como este en esos días. La audiencia en ese entonces se habría estado sorprendido. Jesús quería que la audiencia supiera y quiere que sepamos nosotros que así es como Él persigue a las personas perdidas y lastimadas. El Padre explica su razón. Dice que este hijo mío estaba muerto, pero ahora vive. Estaba perdido, pero ahora está encontrado. Por eso celebramos. Todo lo que este joven buscaba siempre estaba en casa, y en lugar de encontrar libertad, encontró esclavitud, vergüenza, dolor y sufrimiento. Y cuando llegó a casa, se le liberó de la vergüenza, de la culpa, del dolor y del pecado. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Ese es el tipo de libertad que nos quiere dar. Cuando llegué a casa de la universidad, estaba tratando de encontrar qué iba a hacer a continuación. Durante meses rezaba todas las noches la misma oración. La oración fue: Dios, sé que no merezco tu amor. Sé las cosas que he hecho, las cosas que todavía cargo. Me da vergüenza, pero si me das una oportunidad más, te prometo que lo haré de manera diferente. Una noche, mis hermanas me invitaron a la iglesia y recuerdo estar tan agobiado por todas las cosas que había hecho que estaba teniendo dificultades para participar en el servicio. Y recuerdo que mi hermana puso su mano sobre mí y ella comenzó a orar por mí. Las cosas que estaba orando por mí eran cosas directamente de la palabra de Dios. Más tarde esa noche nos subimos en el auto. Les dije a mis hermanas que antes de esta noche sentí que Dios se había olvidado de mí, pero ahora siento que Dios no ha terminado conmigo. Casi siento que está comenzando. Mi hermana dijo: Kevin, yo sé que Dios no ha terminado contigo. A veces que quería rendirme, pero Dios me despertó temprano muchas mañanas para orar por ti. Hubo noches en las que me mantuve despierta orando por ti. Me contó que hubo momentos en que pensó: ¿por qué estoy haciendo esto? Porque ni siquiera veo las respuestas a estas oraciones. Pero siguió. Me dijo: Kevin, te amo y sé que Dios nunca te olvidó. Sé que hay algunos de nosotros en esta sala que necesitan escuchar eso. Puedes tratar de expresar tu libertad como quieras, pero no te llevará a donde quieras ir, y necesitas saber que la verdadera libertad que estás buscando es dar un paso hacia Jesús. Si estás dispuesto a dar ese paso hacia Él, Él corre hacia ti como un padre amoroso con los brazos abiertos. Hay algunos de nosotros en esta sala que conocemos esa libertad, pero vemos a familiares o amigos cercanos que nos preocupan huyendo de Dios, y tal vez Dios quiere que ustedes sean las manos y los pies que corren hacia esas personas. Podría ser un puente hacia la libertad para otra persona. Hay algunos de nosotros llamados por Dios a ser lo que mi hermana fue para mí, las manos y los pies de Jesús, que sigue orando y persiguiendo, que sigue creyendo, que sigue siendo puente hacia la libertad de alguien. Padre Celestial, Te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque nos amaste tanto, que nos diste lo mejor de ti, nos diste a tu Hijo. Ora para que nosotros, Señor, podamos abrazar eso y correr hacia ti. Hay tantas cosas que este mundo dice, así es como se ve la libertad, que solo conduce a la destrucción. Señor, ayúdanos a ver cómo es la verdadera libertad. Y que la verdadera libertad está en ti. Ayúdanos a correr hacia ti. Y para algunos de nosotros que estamos orando, que estamos creyendo, que estamos pidiendo, que estamos confiando, que estamos deseando que las personas que amamos comiencen a tomar mejores decisiones con su vida, que comiencen a verte. Ayúdanos a ser ese puente que conduce nuestros seres queridos a la libertad. En el nombre de Jesús, oro.